Yo decía, me interesó mucho pues el que la tierra volviera a ser del dominicano, nuestra.
¿Y cómo se enteró usted de lo de Jacinto?
Porque mi papá era seguidor de él. Ya tenían conexión. Entonces, en esa misma junta, que fue la primera que yo fui.
¿En dónde fue?
En el barrio Cananea Vieja, en la casa de un señor que le decíamos el Vaquero, Carlos Córdoba. Y yo platicando con Jacinto, a Jacinto le gustó pues mi forma de expresarme, que yo quería, que me gustaba aquello. Y me dio oídos y seguimos posteriormente platicando y siguiendo las juntas. Y pues me gustó la idea.
¿Y las juntas cada cuándo había?
Pues había veces que hacíamos juntas cada semana.
Cada semana.
Yo me acuerdo que aportábamos una cuota de 20 centavos en México. Que no había más, ¿no?
¿Y cuántas gentes acudían más o menos?
Llegamos a tener 600 gentes.
¿Y a qué hora eran las juntas?
Ya en la tarde, ya. Después de las 6 de la tarde, de que la gente estuviera tranquila.
¿Qué días?
Por lo regular eran los domingos. Los domingos. Entonces, siguió con los Jacinto. Tuvo una temporada, se fue, hizo los trámites en México, las solicitudes de 38 nuevos centros de población para dotarlos de tierra. Y entraron en aquel tiempo Departamento Agrario. Pues siguió la lucha de ahí para adelante a echarle trancazo, ¿no? Invadíamos Cuitaca, nos sacaban, nos metían a la cárcel, volvíamos a invadir, nos volvían a meter a la cárcel. Ahí me metieron 18 veces por ahí.
¿Cómo eran las juntas? ¿Cómo se desarrollaban?
Bueno, por ejemplo, había que conocer el terreno, aunque fuera, digamos, por pláticas de otras gentes. Aunque la mayor parte de la gente de aquí ya lo conocía. Pero había que conocer nombres, divisiones, de dónde comenzaba, dónde terminaba, qué municipios abarcaba, qué ganado había, qué tanto había. Todo eso pues nos llevó mucho tiempo para ir tomando datos, organizarnos, ¿no? Y después, como nos concretamos, pues nomás a seguir pugnando, porque las solicitudes de los nuevos centros llegaron a resolución presidencial, que culminaron en la entrega.
O sea que el trámite que hacían, ¿cuál era?
La solicitud y luego escritos y escritos y más escritos al agrario para que agilizaran los trámites. Que en ese tiempo, como siempre, la burocracia pues tenía detenido el avance de esos expedientes. Por eso que duró tanto tiempo. Los expedientes entraron en el 51 y salieron la dotación fue el 58. En 1958 apareció el decreto presidencial.
¿Quién firmó el decreto?
Luis Cortines, Don. Por ahí tiene Mario unos periódicos, creo que en uno de ellos está. En mi casa tengo dos cuadros, que en uno de ellos dice, al fin Cananea es de México, y ahí viene el decreto presidencial, que expropia los terrenos pertenecientes a la Green Cananea Carry Company para dotarse a los 7 ejidos colectivos que actualmente existen en el Cananea.
¿Cómo se llamaron los ejidos?
Bueno, vamos de mayor a menor, ¿no? Es José María Morelos, que es el que tiene más extensión de terreno, tiene 50.320 hectáreas, que es en el que estoy ahorita. El ejido Cuauhtémoc, el ejido José María Morelos es para 175 ejidos hectáreas. Cuauhtémoc es para 171, 4 menos nada más. Miguel Hidalgo, para creo que son 158. 16 de septiembre, 138. Ignacio Zaragoza, 122, algo así. Emiliano Zapata, 69 creo. Y Vicente Guerrero, que es Cuitaca, donde nos agarraron presos, 57 tal.
¿Y cuál fue la participación de ustedes en ese movimiento?
Las invasiones fueron lo que lo que coadyuvaron más a que el gobierno decidiera por fin entregar las tierras de latifundio y a los campesinos?
¿Cómo decidieron la primera invasión?
La primera invasión, estando yo en mi oficina de correos trabajando, todavía no salía, yo salí a las 7 de la tarde. Llegó un emisario, el compañero Jacinto, y me dijo que me esperaba Jacinto en cuanto saliera. Entonces, la persona más connotada en la lucha, que éramos bastante, formamos una plática y decidimos llamar al conjunto general de la gente, a toda la gente, para tomar posesión de las tierras. No estábamos invadiendo porque no éramos gentes extrañas, ¿no? Pero era la palabra que se usaba aquí. Estábamos tomando la tierra porque nos pertenecía legalmente, ¿no? Aunque el gobierno no había decidido entregarla. Entonces tomó la determinación de tomar la tierra en diferentes partes del latifundio simultáneamente. Sí, lo dejamos ir. Y nos sacaron al bote.
¿Y cómo se organizaron?
Había compañeros que tenían vehículos, carritos viejos ahí, truquecitos. Y, pues así tú pones el carro y tú pones el otro y tú te llevas tanta gente y tú tanta. Y así fue como nos organizaban.
¿Cuántas gentes participaron en ese?
En la primera invasión yo creo que en todo el terreno no habíamos menos de 400 en diferentes puntos.
¿Y qué puntos fueron esos?
Bueno, cogimos, voy a hacer mención otra vez de Mejido, que es uno de los más bonitos, ¿no? No porque estoy ahí, pero sí es uno de los más buenos, ¿no? Cogimos Sauceda, que está dentro de Morelos, Huitaca, que era para nosotros ya el punto histórico del movimiento, Los Nogales, que es otra hacienda que tenía muy buena ganadera. O sea, aquí el rancho de Los Martínez, donde está el ejido Emiliano Zapata. Así fueron puntos estratégicos.
¿Por qué estratégicos?
Porque así no nos garrotearon juntos, nos garrotearon por separado. Nos sacaban a uno y cuando iban a sacar a los otros ya estábamos nosotros de vuelta allá. Y así fue una de como el gato.
¿Y quién fue a sacarlos? ¿Cómo organizaron?
Bueno, tenía tanto poder la empresa Green en ese tiempo, los gringos, que aquí la policía municipal, la judicial y los soldados eran guardianacas de ellos. Ellos manejaban a San Antonio, entonces eran poderosos. Lo peor está que los testigos de cargo cuando nos metieron a la cárcel eran policías.
¿Quiénes fueron los principales dirigentes del movimiento?
Bueno, cada nuevo centro tenía un 38 nuevos centros, 38 dirigentes. Yo era el presidente del comité ejecutivo de cada nuevo centro. Pero, como digo, ya después de que trabé cierta amistad y que me agarró cierto cariño Jacinto, ya me contaba como entre cabecilla del movimiento, que el movimiento lo llevó Jacinto, Antonio Parada Cano, profesor, Francisco Savero, profesor, Ramón Martín Calvo, un viejecito que acaba de morir, y yo, regular éramos los que estábamos pendientes de todo el movimiento. Y éramos los que incitábamos a la gente a que nos fuésemos a tomar la tierra. Y en ese tiempo la gente, bueno, aquí en Cananea la gente es muy unida todo el tiempo. Y respondimos a la ley. Y así fue como me metieron a la cárcel nomás 18 veces.
O sea que la primera vez, entonces ustedes se fueron, iban mujeres y niños y hombres,
todos. A tomar posesión,
establecieron sus campamentos. Uh-huh. Y luego, ¿cómo fue el...?
Pues fueron los soldados y los judiciales y los policías y nos sacaron, ¿no?
O sea, fueron uno por uno. sí, campamento.
No podían sacar
a ver cómo estuvo.
Porque éramos muchos los grupos y muy distantes, ¿no? Entonces no podían sacarlo a todos juntos, sino que nos sacaban nosotros de, digamos, de Pitaca. Y mientras iban por lo de los noveles, ya estábamos nosotros en Pitaca de vuelta. Fue un jaloneo así. Fue una guerra de, sin tregua, ¿no? Hasta que nos metieron a la cárcel.
¿Cuánto duró ese jaloneo?
Como 7 meses.
7 meses. O sea que iban, los sacaban, pero no los metían a la cárcel.
No, nos soltaban aquí y nos devolvían.
Ah, y mientras ellos iban, pero rájale.
Vamos, para atrás. Sí, entonces, ya cuando se vino el movimiento en forma, que fue... El acuerdo lo tomamos el día 10 de julio de 1958. Sí. De meternos todo el mundo a Pitaca. Teníamos un meeting cuando pasó la autoridad por ahí, teníamos un meeting donde habíamos pues cerca de 1,000 gente, bastante, mucha gente había. Allí había provisión, había mercancía para que sostuviéramos un movimiento. Para esto, estoy pues dejando pasar un pasaje de historia muy interesante. Había establecidos en Pitaca 70 familias que yo había llevado por allá con un permiso de la Secretaría de Economía en aquel tiempo para gambusear. Para gambusear, que es una aurífera, ¿no? Y estábamos al margen del río y al margen de la carretera, estábamos en terreno federal. Los compañeros hicieron sus jacalitos allí, estuvieron lavando tierra y haciéndole el cuento, porque en realidad lo que la mira a nosotros era el terreno, ¿no? Plantaron más de 2,000 arbolitos frutales, ya estaban prendidos, ya todos tenían sus jacales, su escuela. Y fueron y nos sacaron y quemaron jacales, tumbaron árboles, nos hicieron un desastre. Se acabaron el poblado. Y vinieron y lo metieron al corralón del empacador. ¿Te acuerdas tú de eso?
Sí, yo me acuerdo que en el estadio.
Primero nos encerraron el empacador, recién traído, ¿no? Entonces estábamos nosotros en una junta con Jacinto, los dirigentes, ¿no? Entonces me dice Jacinto, no podemos sacar a la gente, ahorita voy y la saco. Y me fui yo a la empacadora y del alambre para adentro, por fuera del alambre, le hablé yo a uno de los compañeros, Córdoba, le decíamos el pulgarcito porque era muy grandote. Y le dije que prepararan todas las cosas, que las subieran los carros que nos iba a traer. Entonces un judicial me quiso correr de una hora. Yo estaba del lado mexicano, le dije, tú estás del lado mexicano. Yo voy a llevar a mi gente a su país, a su patria, con burla, con sorna, ¿no? Pues no te los llevas, bueno, eso vamos a ver. Entonces organizaron aquello, subieron todas las chivas, y vamos, se salieron. Y el oficial no pudo hacer nada porque eran 2 nada más. Nomás se pone pesado, quién sabe cómo se hubiera ido. Y me los traje y los metí al palacio. Allí pusieron estufas todo alrededor del palacio. En los pasillos del palacio, una chillona de muchachos, un relajo que no imaginas, así estaba el palacio, pues. Entonces yo todavía era cartero. Yo entregaba una carta y pedía azúcar, pedía harina, pedía manteca, pedía lo que fuera. Y en la tarde hacía otro recorrido para recoger aquello y traérselo a la gente. El sindicato minero nos dio muy buen apoyo, ayudó mucho, ¿verdad? A la gente que estaba ahí. Duraron ahí en el palacio como unos 3 meses. Ya no los aguantaban. Y de ahí los sacaron, los llevaron al estadio. El béisbol, ahí duró más de un año. Con los fríos tremendos. Pero ya de ahí el estadio salió a tomar posesión de su terreno, ya una vez expropiado.
Y mientras, ¿cómo estuvieron manejando la cosa en México? ¿O en la Secretaría o en el Departamento Agrario?
Pues, el Departamento Agrario no hacía movimiento porque... Pues la empresa tenía mucho dinero y compraba quien le diera la gana, ¿no? Pero ya viendo el movimiento que se puso en ese, que con ese clima tan serio, tan álgido así, pues no vio otra más que... Ya cuando caímos a la cárcel nosotros, todos los 6, entonces ya vimos serio porque empezó a haber protestas de todo el país, inclusive internacionales, por el encarcelamiento nuestro. Y a Rick Cortines no le quedó más que propiedad. Y firmó el decreto de expropiación, hicieron entrega simbólica en agosto, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros salimos en diciembre de la cárcel. Se encaprichó el viejito y nos tuvo hasta... No nos soltó mientras él fue presidente. Hasta que entró López Mateo, entró el día primero, el día 2 nos puso en libertad. 2 de diciembre.
¿Y cómo estuvo que los detuvieron ustedes? ¿Cómo estuvo así?
Bueno, estábamos en Cuitaca con bastante gente. Fue el día 14 de julio. Yo había llegado de Hermosillo, había ido a un consejo rápido de la organización. Fui el 11, llegué el 12. El 14 nos aprendió, nos rodearon de soldados, todos los cerros. Y fue el procurador de justicia, un ejército de policías, judiciales, locales. No me faltó que los bomberos porque nos echaron agua. Y allí vinimos tomando la declaración. Y no se animaron a prendernos allí, sino que nos dijeron que nos presentáramos aquí al Ministerio Público. Ya nosotros lo sabíamos. Eso fue para evitar enfrentamiento entre los compañeros y la policía. Jacinto dice, hay que tener calma, hay que aceptar, y lo que no te iba a hacer una matazón. Nos vinimos y aquí al entrar la garita vieja ahí en un lado de la empacadora y nos aprendieron, nos llamó la peri que nos trajeron por acá. Aquí cuando era la cárcel, en la celda número 7 en este viejo. Entonces, ellos serían como las 6 de la tarde más o menos. Se amotinó la gente aquí, todo esto se llenó de gente. Querían echarnos fuera. Pero alguien alcanzó la puntada de que había una junta urgente en la organización. Y se fue la gente a la junta. Y aprovecharon para sacarnos y trasladarnos a Hermosillo en un carro lleno de soldados. Y a las grandes. Nos recibieron con un cordón de soldados en doble fila desde el ranchito hasta la puerta de la penitenciaría. Tenían sentado una ametralladora en una de las, mirando la puerta de la celda y otra a una de las ventanas. Un guardia de vista en las dos ventanas y en la puerta de la celda. Como si hubieran sido los peores criminales del mundo. Nos tuvieron incomunicados un mes. Nada, no entraba ahí nada en el periódico. Nada. Posteriormente ya, eso fue el 15 de septiembre, nos dieron la oportunidad de salir a la yarda de la carpintería y ya no permitimos que nos llegara. Ya no permitimos. Ya nos dejaron la puerta de la celda abierta, ya se constituyó una oficina en la celda y ahí empezaron a girarle. Fue cuando Jacinto le mandó una carta abierta a Carvajal, que era secretario de Gobernación en el tiempo, le puso tinte parado. General Cárdenas nos dio mucho la mano también en ese aspecto. Hasta que se logró la expropiación, digo, la entrega, ya la entrega material de la tierra. Pero como digo, cuando hicieron la entrega simbólica, nosotros estábamos detenidos todavía. Así fue la historia.
¿Y las otras veces que había entrado usted a la cárcel? Esa fue la última, ¿no? La 18.
Esa fue la última, sí, las otras veces fueron. Eran. Pues toma de posesión de la tierra a la desesperada. Pero lo hacíamos no por tener latente el problema, que vieran que no se había apagado la llama, que seguíamos. Entonces nosotros nos organizábamos un grupo y vamos. Ya sabíamos que nos levantaban con una bota. Luego nos soltaban. ¿Qué no podían hacer? Nos organizábamos la siguiente semana y va para allá otra vez. Y va para el bote otra vez. Así nos traían. Sí, éramos los gatos, nos decían.
¿Los qué?
Los gatos.
Ah.
Nos traían, nos regresaban.
¿Y cómo fue que quedaron fuera del reparto si ustedes eran los que...?
Bueno, por lógica, ¿no? Todavía cuando yo vine a trabajar el correo, que trabajé los últimos 3 meses, estaba un ingeniero de apellido Cortés, que era el que estaba llevando el censo. Me conoció, ¿no? Siempre el movimiento que habíamos hecho, y yo fui a platicar con él a ver cómo estaba la entrega, cómo iba a ser, ¿no? Y me dijo, te felicito, me dijo, tienes el número uno, vas a salir con el número uno de la resolución presidencial con los tíos Morelos. ¿Dónde estoy? Bueno, pues qué bueno. Qué suave. Yo dejaré de cargar aquí. Pero como a las semanas, los 10 días me llamó. Y me dijo, mira, madre, lo siento mucho, pero aquí está este oficio del gobernador donde dice que por ningún motivo debemos de votar a los cabecillas del movimiento. Me dice que lo siento mucho. Bueno, no importa, ahí veremos más de nada. Así fue como me fue.
¿Quién es el gobernador?
Álvaro Obregón.
Junior.
Junior.
¿Y qué hiciste después?
Bueno, ya renuncié a Correos. Me fui al Ejido. Nos fuimos al Ejido donde yo estoy. Nos fuimos 60 y tantas gentes. A espera de que hubiera la depuración, que debía haber sido inmediata. Pero Banco Ejidal en ese tiempo, como era autónomo aquí en Cananea, hacía lo que le daba la gana, el ejidatario no podía, ni se defendía. Le dio largas, y no permitió que el Departamento Agrario en ese tiempo hiciera la depuración. Pues seguimos peleando. A los, ¿qué duré yo allí? 6, 7, unos 8 meses en el ejido. Nos cortaron la vida porque nos pagaban igual que a los ejidatarios. Nos cortaron el pago y pues tenemos que salir lo demás. Salimos, pero de aquí afuera seguimos peleando el famoso reacomodo de los campesinos en Alcoacán, que quedaron regidos, ¿no? Hasta 1975, que accidentalmente cayó un ingeniero amigo mío en un programa que se llama Pronardal, que venía regularizando todos los ejidos. Donde faltaba gente, iba acomodando campesinos. Adán Flores se llama. Fui y hablé con él, le digo, ¿qué pasa, ingeniero? Qué bueno que traes este programa. Y ya le expliqué el problema que había de los 7 ejidos. Ah, Chihuahua, me dijo, nomás que el Cananea es intocable. ¿Cómo intocable, ingeniero? Que se me va a rajar, tío. Me dije, pero gobernador, ¿qué? Y bueno, usted es el gobernador. ¿Qué importa que no quiera? Usted es empleado federal. Bueno, ven mañana a ver qué podemos hacer. Otro día fui, me dijo, mira, me traigo 2 elementos mejores que traigo porque en el trabajo. Nomás fájense. Yo me voy a fajar aquí. Sí, nos trajimos aquí. En septiembre de 75, sí, empezaron a hacer los trabajos de curación y acomodo nuevos adjudicatarios. Y se fue el papeleo a México. Al año o 2 meses vino la resolución presidencial aprobando aquella proposición que hizo el hombre donde nos reconocía como sujeto de derecho agrario. En Ejido y el 16 de septiembre se van al amparo en contra nuestra. Porque ya estaban, con el, eran unos cuantos los que agarraron el beneficio, tenían que agarrar todos y no les convenía. Pues tuvimos que pelear otro año, 4 meses, hasta que ganamos el amparo y la revisión. Así fue como entramos nosotros al ejido hasta octubre del 78.
¿Y por qué decía este ingeniero que el Cananea era intocable?
Porque para el gobernador del estado, Cananea era muy conflictivo en ese aspecto. Pero lo quien lo estaba haciendo conflictivo era el banco, en realidad, porque se hizo lo que dijo Jacinto cuando oímos la entrega de la tierra en la penitenciaría. Esto dijo, va a ser la danza de los becerros de oro, y no para los campesinos, para los funcionarios. Era muy visionario. Y claro está que aquí cuanto gerente de banco llegaba así a Oñalar, todos se van a Oñalar. Hasta últimamente parece que entraron, bueno, no entraron, sino que los hicimos entrar porque, no por presumir, pero gente que entraron los ejidos, gente nueva en los ejidos, gente de lucha, gente que no se deja manejar como títeres, sino gente que le grita al del banco, que le dice, tú te largas de aquí porque no te queremos aquí, así. Se han visto casos que hasta los reformas agrarias los hemos llevado para afuera. ¿Por qué? Porque no nos conviene el plan o la táctica que están usando para tener hundido al campesino. nosotros los del banco, uno, se acabó el respeto que le tenía. Oye, no, oye, ya llegan y hacen uso de la palabra, piden permiso para hacer uso de la palabra, para darle alguna orientación, pero antes no, antes llegaban y regañaban al campesino. Y se acabó eso.
¿Y en qué forma se manejaban para llevarse el dinero?
Hay muchas formas. ¿Banco? Uh-huh. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Uf, infinidad. Facturas, compraventas, infinidad de formas.
A ver, explíquenos algunas para agarrar la onda.
Nomás en una forma que vimos nosotros, que lo buscamos y que no pudimos localizar, fueron la fabricación de 10 parrillas para guardaganados, con un costo en aquel tiempo de 4.500 pesos. Eran 45 mil pesos en aquel tiempo, en un dineral. Nunca vimos con las parrillas, ni quién las hizo. Porque las facturas son facturas ficticias. La persona que la firmó la factura, nunca supimos quién fue. Otra, una bomba que entregaron en el ejido Miguel Hidalgo al inicio de los ejidos. Una bomba que tenía un valor de, en ese tiempo, digamos, unos 200 mil pesos, que eran 2 millones de pesos ahora. Después nos encontramos la factura cargada al ejido Cuauhtémoc. Posteriormente la encontramos cargada en Huitaca, la misma bomba, con 3 facturas. A resumir las cuentas, no quedamos ni la bomba. Y así por el estilo, la serie de trafiques.
Es cierto que las casas, por ejemplo, del ejido Emiliano Zapata, Martínez, fueron pintadas hasta 7 veces.
A mí me tocó pintar una casa 3 veces. A mí, yo anduve trabajando.
Los mismos días.
En el mismo día. Sí, pues el gasto era tremendo, ¿no? Y había que englobar, empezar. Yo nunca había visto un piso que agarraba 60 sacos de cemento. En una de las casas apareció un piso con 60 sacos. Era como poder decir, yo he hecho una cancha de básquetbol. Así, una bola de trafiques. Y bueno, esas eran nimiedades, aparte de lo bueno, que nunca podemos localizar. Porque hubo muchas fugas, tremendas. Y así, nomás que ahora ya parece que se han ido frenando un poquito. A ver qué pasa más adelante.
O sea que el sistema de trabajo, ¿cuál es teóricamente?
En el ejido. Uh-huh. Es rotativo. Ahí nadie tenemos especialidades. Bueno, excepto los encargados, los tractores, ¿no? Que pues, como quiera que sea, son, saben operarlos, los cuidan. Ahí sí no podemos decir, bueno, tú te subes al tractor porque te toca ahora. O al caballo, que no toda la gente puede subirse en un caballo medio mayor, ¿no? El caballo y los tractores, ¿no? Pero ahí fuera, digamos, yo voy y riego 15 días, los otros 15 días ando en el cerco, o los otros 15 días ando haciendo zanjas, o qué sé yo, o la milpa, nos rotamos. O sea que todos tenemos el derecho de trabajar en el tiempo. Así es. Y el que trabaja, día trabajado, día computado por utilidades, ¿no? No hay detenido. No hay chance. Porque ahí no fuera un relajo. Así no, día trabajado, día computadito por utilidades.
¿Estos ejidos son ganaderos, son agrícolas?
Bueno,
¿a qué se dedican?
Lo importante de los ejidos es la ganadería. Hemos estado peleando, no contra nadie, sino contra el mismo clima, por impulsar la agricultura. No nos ha dado beneficios, no hemos perdido muy feo, pero no nos ha dado el beneficio que debemos tener. ¿Por qué? Porque no, es muy difícil que la nueva por el clima agarrar un ciclo de siempre. Por ejemplo, ahorita podíamos sembrar maíz y frijol. Ya ahorita ya no hay peligro de heladas. Pero ya ahorita ya tenemos que pelear con la maleza, con chapulín, con plagas, con todo eso. Pero la siembra de maíz y frijol ideal para este clima sería abril. Es muy tradicional. A veces que nos sale el 5 de mayo, nos nieve el 5 de mayo. ¿Qué nos pasó este año con la fruta? Se acabó hace el 28 de abril, cayó una helada que se acabó la fruta. Entonces, ahí está el temor. A ver que no nos ha acreditado beneficio en la agricultura. Ahora lo que vamos a hacer es implantar praderas para frengón. Ahí sí no hay peligro. Y sembrar el grano, hortaliza para el autoconsumo, ¿no? Que como negocio no nos resulta, el clima no nos ayuda. Pero el fuerte es la ganadería.
Y, sí. ¿Y cómo trabaja en la ganadería?
Puro pastoreo, en puro agostadero. Puro agostadero. Está dividido, digamos, el ejido nuestro está dividido en siete potreros. Y luego hay subdivisión, para no agotar los potreros se le da rotación. Así descansa un potrero mientras le pegan al otro y se acaba el pasto allí, se le da vuelta al ganado para que vuelva a agotar el pasto. Ahorita vienen los meses buenos, que es de julio para adelante, hasta octubre, con el ganado precioso, gordo, adulto. Ahorita no, ya estamos claros.
¿Y el ganado lo utilizan para carne o para leche? Para
carne, exportación y autoconsumo del país también. El consumo del país y autoconsumo nuestro.
¿Más o menos cuál es la producción?
Bueno, este año entregamos nosotros, acabamos de entregar, la última entrega fueron 72 novillos que nos quedaban por ahí. Fueron 1.300 novillos y 1.100 vaquillas. De las 1.100 vaquillas dejamos 550 para reproducción, para ir renovando la cría, y las otras 450 ya vendieron. Nos quedan 47 toretes. O sea, la producción anda alrededor de los 2.000 a 2.500, de cero. Lo que tenemos nosotros nomás, aparte de lo más sencillo.
¿Y esa producción, cómo la canalizan? ¿Cuál es el procedimiento que siguen para exportarla o venderla?
Bueno, cada año se extiende el permiso de exportación, cierta cantidad de cerro, ¿no? Y le da prioridad al ejidatario. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, 1.200 navíos por el mismo número, de ahí por lógica se separa el navío bueno de los mejores navíos. Es decir, que nos queda un margen de 100 novillos que no van a cruzar, quizá de bien que no van a cruzar, se apartan y se meten 1.100 de un jalón. Y posteriormente viene la ampliación del permiso, ya que hay novios que apartamos, que no iban a